22 pasaron desde las 10 de la mañana, ya está aquí Jorge Abel Crespo. ¿Cómo andamos?
Muy bien.
Bueno,
buen día. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, que hayas venido.
¿Viniste
caminando?
No.
Pero está cerca.
No, yo vivo en Belgrano, así que vine en mi auto.
Ah, viniste de tu casa.
De mi casa, muy muy tranquilo, sin ningún tipo de dificultad.
Dame la dirección del Gato Negro.
Corrientes 1669.
¿Desde hace cuánto?
90 años. 90 años.
Corrientes sí. Angosta.
Corrientes Angosta. Tengo fotos de Corrientes Angosta con el Gato Negro.
Sí. Corrientes tuvo, fue Angosta, y Corrientes tuvo otro tema más cercano, era para el otro lado.
Bueno, sí, era doble mano.
Para el norte, ¿no?
Sí, primero circulaba para el río y después fue doble mano.
Claro, sí,
ah,
sí.
Claro.
Sí, pero sí. hubo unos cambios de
mano. Y pasaba el tranvía. ¿Qué sé yo? No me acuerdo.
No te puedes acordar, pero decime, ¿quién funda esto?
Esto lo funda un español.
¿Un español que había conocido Oriente?
Sí, viajaba habitualmente a Oriente, porque él trabajaba en una compañía inglesa.
Allá, en Europa.
Exacto, en Europa, que se dedicaba a la compra-venta de especias por toda Europa. Entonces viajaba a Oriente a comprar, porque ahí tenía sus proveedores. Después, no tengo mucho registro de si él se dedicaba también a vender, pero sé que él iba a Oriente a comprar especias. Así que, y viajaba en el Expreso de Oriente, y salía de Estambul.
Con los asesinatos de Agatha Christie.
Pues sabés que un día me fui a Estambul porque quise estar en el hotel Pera Palace, que se llama, que era donde alojaban a todos los pasajeros del Expreso de Oriente, y desde ese hotel los llevaban al tren. Es un lugar imperdible. Está el carrito donde un turco adelante y otro atrás llevaban a la persona dentro de una cabina. Está ahí exhibido en el hotel. No. Y yo fui porque dije, acá estuvo Victoriano. Y debe haber estado varias veces. Así que las habitaciones son un sueño. El salón comedor es maravilloso, con unas arañas que no lo puedes creer.
Bueno, cuando ese gato es muy famoso,
Ese gato.
El gato del símbolo que vio Victoriano y que lo puso aquí al negocio es muy famoso. Yo vivo en San Isidro y creo que yo tomo café en un lugar donde está ese gato también.
Es
un símbolo de un gato acostado, ¿no?
Es un gato negro sentado con un moño rojo. Y un moño rojo muy, digamos, muy floripondioso, digamos, y un cascabel dorado. Y la cola, digamos, como enrollada hacia su derecha.
Victoriano, ¿por qué vino a la Argentina?
Bueno, esa es... el otro día estábamos charlando con Julio Lagos, que es muy... es muy curioso de esas cosas. Uh-huh. Y es un habitué del negocio y le encanta. Me decía, explícame por qué Victoriano vino a la Argentina. Le digo, mira, él vino en el año 20, supongo. No encontramos los registros de su llegada. Pero vos imaginate el mundo en el año 20. O sea, Europa saliendo de una guerra mundial.
Claro, Europa hambreada.
Y Argentina era un vergel de todo.
Tierra de promisión.
Pero absolutamente. ¿Y cómo? Porque, y bueno, vino por eso, seguramente, sin claro. ninguna duda.
Como tantos otros.
Aparte,
¿no?
Se casó con una argentina en Europa. Y bueno, se vinieron acá. Y él pone. En realidad tiene un poco más de 100 años. Porque él en el 26 inauguró un negocio al lado, cerca, en la misma cuadra, donde hoy estaría la heladería Cadore, no sé si te ubicas,
sí.
Que lo llamó La Martinica.
Martinica.
Martinica, en honor a la isla de las especias.
Claro, de las especias.
Sí, sí. Pero ahí estuvo 2 años, nada más, porque después se desocupó el local donde estamos actualmente. se lo ofrecieron, bueno, él hizo todos los muebles a medida, todos los muebles que ustedes ven están hechos a medida, y están tomados de una mampara que dejó el inquilino anterior que se dedicaba a reparar máquinas de coser. Era mampara, si vos, cuando vos entrás en el fondo ves una mampara, y todo el resto de los muebles tienen la reproducción de las formas de esa mampara, todos los muebles.
¿Y ya se llamó el Gato Negro este nuevo lugar?
Se llamó el Gato Negro, se llamó el Gato Negro en honor a un café de Madrid donde él iba a las tertulias. Es un café que está en la calle del Príncipe, muy cerca de Alcalá. Porque bueno, antes no había internet, no había
no, claro.
No sé si radio sabía, y la gente se comunicaba en las tertulias,
claro,
en los cafés.
Claro, sí.
Entonces él iba, era un habitué de las tertulias del Gato Negro.
El Tortoni de acá.
Exacto.
Claro.
Entonces, en uno de sus viajes a Oriente, en el salón comedor, que vos sabés que son muy lujosos.
Muy.
La cena estaba dedicada a los gatos. Vos conocés la mística de los gatos de los egipcios, ¿no? Estaba dedicada a los gatos. Y el menú estaba coronado con el logotipo que actualmente está. Entonces él se quedó con el menú. Después siguió su vida y cuando se vino a Buenos Aires... primero era la Martinica, en un local más pequeño, no llegamos a conocerlo, no tenemos registro.
Hablando de todo importado.
Bueno, las especias se producen en, o sea, la cuna de las especias es la India.
Colón nos encontró buscando la
claro,
India.
Exacto, claro. Bueno, exacto. Y hay especias que no se reproducen en otros lados.
Quiere decir, aquella Argentina, aquella Buenos Aires, que yo le imagino con muchos extranjeros, tenía muchos productos importados.
Yo diría que eran casi todos
casi
importados.
Todos, bueno.
Eran casi todos importados. Y bueno, recordá que los barrios de la época, la gente que vivía en los barrios, sus compras medianamente importantes las venía a hacer al centro. Yo soy joven, pero bueno, mi mamá me compraba los zapatos Bomicuer y me traía
eterno
al centro,
eterno.
Porque en Villaluro claro, no claro, había.
Claro.
Entonces sí. Había, digamos, todos los comercios del centro, por supuesto que tenían un auge muy importante, entre ellos el Gato Negro.
Digo, ¿y la gente tenía esa costumbre de ir a comprar especias mucho más masivamente que ahora para sus comidas?
Mira, sí, había, yo creo que había inclusive mucho más público, digamos, porque todo fue mutando. Vos date cuenta, 90 años de cambios.
El mundo cambió.
Cambió todo.
Claro.
Entonces, antes la gente iba al Gato Negro a comprar las especias. ¿Por qué? Porque en el almacén de Don Juan
no
había nada. Entonces, eso fue, digamos, fue la época de oro del Gato Negro. La gente hacía cola para entrar en el mes de diciembre. Sí, o en Semana Santa. Esperaban afuera.
Dame una constante, un hilo común en 90 o en 100 años de tres o cuatro cosas que se siguen vendiendo como hace 100 años.
Todas.
Algunas.
Vos sabés que las especias, a veces uno dice, encontré una especia nueva. No hay especia nueva.
No hay, bueno.
La especia nueva no existe. Lo que hay nuevo son mezclas.
Claro, combinaciones.
Combinaciones. Pero las especias son las especias.
¿Pero cuáles eran?
Bueno, la pimienta, la galanga, el jengibre.
O sea, que el jengibre que yo lo veo ahora hace unos años como gran novedad, se vende...
Ah, no, pero el jengibre era en la antigüedad, en... Cuando no tenían sal, se llamaba la sal de Oriente. En la mesa ponían jengibre y condimentaban la comida con jengibre.
¿Y se vende sal de jengibre?
No, se vende jengibre.
Jengibre, sí, yo jengibre. Lo como, pero sí. Te dicen que la garganta, que esto, que el otro. Pero ¿cómo se incorpora la comida?
Bueno, tenés una cantidad de usos. En los curries siempre hay jengibre, siempre. Nosotros conocemos...
El curry no es un varietal, si fuera un vino, sino es un mix de cosas.
Es una mezcla de especias.
Ah, mira, yo pensé que era una sola.
No.
El amarillo, digamos.
No, bueno, no, esa
mezcla. Es una mezcla,
no,
claro.
No. A ver, el curry tiene su cuna en la India. Los indios comen muchas especias. Muchísimas. Y lo que no quiere decir que sean picantes, ojo, igual comen picante, pero generalmente se asocia lo especiado a lo picante y no es así.
No es obligatoriamente.
No, porque la canela no pica.
No es obligatoriamente así.
Exacto. Entonces, los indios, vos sabés que las especias tienen muchas propiedades. En los barcos, cuando no había frío, se transportaban las carnes con especias para que no se pudran. En la India hay mucha polución, entonces ellos usan las especias como base de cocción de todas sus comidas. Usan muchas especias y ellos las usan partidas, no molidas, y su base de cocción la hacen con una mezcla de especias partidas. Dicen que en la India un buen cocinero es un buen mezclador de especias. Cuando los ingleses se van de la India, se lleva una fórmula básica, molida, donde hay un alto porcentaje de cúrcuma, por eso se lo ve amarillo, que vos me decías. La cúrcuma da amarillo. Y ellos, bueno, la difunden por el mundo. El famoso curry que vos comprás en un supermercado es el curry inglés, que es el amarillo. Pero hay, en la India hay tantos curries como familias.
Sí, okay. yo tuve vecino, alguna vez un matrimonio, con dos chicos que estudiaban con los míos, eran amigos, jugaban la pelota, los chicos con la cabeza cubierta, no sí. con un turbante, sino con una suerte de gorrito que usan de chico sí. antes sí, del sí. turbante, o sea que era muy ortodoxo, es decir,
sí, un gorrito.
Traían un hombre de otra casta para servirlos,
sí.
que vivía con ellos y que cada tantos años iba a la India. Una cosa que uno no...
Y bueno, nosotros tenemos 10, 12 curries.
Me contaba mi hijo que cuando iban a la casa se impresionaba porque la cocina... El señor, aparte, cocinaba. Era toda una pared de entraba si era el gato negro.
Claro.
Y
claro.
los chicos venían a mi casa, y yo me acuerdo que yo sabía que habían entrado por el olor que exudaban de especias.
Exactamente.
No, un olor feo, no era especias.
Lo que pasa es que también nosotros llamamos especias... Bueno, los curries son mezclas de especias. Hay curries dulces. Un garam masala es un curry dulce. O sea... Y no hay que mistificarlo demasiado, porque el curry lo asocian al pollo o al arroz. No, con un curry vos podés condimentar una ensalada, porque es ni más ni menos que una mezcla de especias.
O sea que le puedes echar así el polvito.
Sí, ¿no? Sí, lo puedes hacer. O agarrás un queso crema, lo mezclas con un poco de curry y tenés un dip.
Mira, hoy tengo un queso saborizado.
Exactamente.
Mira, vos, que uno siempre lo asocia... de chico me mandaban a buscar azafrán y era una cosita coloradita pequeñita que venía de España, que costaba,
sigue costando,
cuesta pero todavía
era un dedalito, el
dedal de azafrán tiene 2 décimas de gramo. La gente se confunde, piensa que tiene 1 gramo.
2 décimas, 20% de 1 gramo.
Porque vos con 1 kilo, vos con 1 gramo, a ver, vos con 1 gramo de azafrán puro, 1 gramo, podés colorear y saborear 1 kilo de arroz, vale decir, 1000 veces su propio peso.
¿Y cómo hacía mi mamá con ese dedito para usar un poquito?
El dedalito lo usás en una porción de arroz que es un pocillo.
Ah, lo echas todo.
Sí, sí, obviamente.
Pero es en hebras, ¿no?
Es en hebras, lógicamente. Si vos querés asegurarte, como en todas las especias, la calidad de una especia es entera.
Claro.
Porque cuando el azafrán te lo molieron, es tan predominante que te lo mezclaron con un 10, 15, 20% de pimentón.
Pasa.
Y pasó. No pasa nada. Entonces, en vez de un dedalito, le pones dos, le pones tres.
Estamos con Jorge Abel Crespo, el gato negro, ¿eh? Ha traído música también.
La tardecita de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Salís de tu casa por Arenales, no de siempre, en la casa y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo DJ y de primer polizón en el viaje a Venus. Media menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos venezuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, me baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. El loco, 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 cuando anocheciendo por tenía soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport. Y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vida y te nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda y loco, pero tuyo. ¿Qué sé yo? Provoco campanarios con la risa y en fin te miro. Y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esa ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 la. ¡Qué loco! Todos locos. Ustedes son todos locos. Todos
allí el polaco indicándonos que estamos en Buenos Aires, en la avenida Corrientes al 1600, hace 90 años o más. Allí está el gato negro, ese símbolo que vino del Orient Express, y nos está contando cosas maravillosas. Nos quedamos en el azafrán y nos contaba Jorge que el azafrán es tan caro que lo tenés guardado
en la caja fuerte.
En hebras.
En hebras y molido.
Y molido.
Molido vos suelto, no en cápsulas.
Y vos después lo molés.
No.
¿Ya lo compras molido?
Lo compramos a un proveedor que tenemos hace 60 años.
¿Que lo importa y lo muele?
Claro, porque la molienda del azafrán es muy particular. Se muele con un molino a bolas, porque vos no podés molerlo en un molino rotativo donde te vuela.
Perdés muchísimo.
Estás con un trapo húmedo tratando de agarrarlo. Entonces se pone en un molino que es un recipiente donde tiene bolas de cerámica. Y eso da vuelta.
Y hermético, para que no se escape nada.
Sí, para que no se escape nada. Entonces las bolas muelen el azafrán y después se saca con mucho cuidado las bolas, se limpian y se limpia todo el recipiente y ahí tenés el azafrán molido.
¿Qué otra especie es así medio de la realeza?
El cardamomo, sin duda.
¿El cardamomo?
El cardamomo es un... Sí, cardamomo.
¿Hay cultura de cardamomo o es para...?
Se está creciendo de a poco, pero está creciendo por la vía del café. Café con cardamomo, nosotros vendemos mucho café con cardamomo.
¿Qué sabor tiene el cardamomo?
Es un polvito. Lo mismo digo, ¿qué sabor tiene la sal?
¿Qué gusto tiene la sal?
Pero es picante, no, es dulce.
El cardamomo es tan particular, ya cuando lo olés es algo maravilloso.
¿De dónde viene?
También de la India.
También de la India.
Aunque en Centroamérica hay muy buen cardamomo.
¿Se le pone una pizquita al café?
No, más de una pizquita. No,
¿media cucharita?
Media cucharita.
¿Y qué sabor? ¿Cómo tomo el café y qué noto?
Y vas a encontrar un café diferente.
¿También perfuma? No.
Sí, tiene un perfume brutal. Se usa mucho en repostería alemana el cardamomo. Mucho en repostería alemana y lo puedes poner en cualquier...
Porque comida. Vos en el Gato Negro también te podés ir a tomar café.
Obvio. Eso fue una de...
Eso no fue los 90 años.
No. Eso fue lo que hoy nos mantiene abiertos.
O sea, que voy a tomar café y puedo pedir café con cardamomo.
Sí, claro. 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 Pues sabés que los árabes fueron los que... le enseñaron al mundo a tomar café con cardamomo. Ellos masticaban la semilla del cardamomo y tomaban el café. El cardamomo tiene fama, una buena fama, por supuesto, de ser muy afrodisíaco. Y los
¿Se árabes... lo cubre la prepaga?
Habría que preguntar no quiero decir el nombre, pero bueno.
Los restaurantes árabes, estoy pensando que te ofrecen café con cardamomo, claro. Que hacen en los jarritos esos de cobre, sí. ¿No? Ahora que...
Hay muchas maneras de hacerlo. O sea, podés tener una semilla de cardamomo cuando te sirven el café y vos la vas masticando.
¿Y si no, en qué se agrega aparte del café?
No, cuando ponemos el café para hacer el café en la máquina express, le agregamos el cardamomo. Entonces.
¿Pero se consume con alguna otra comida, bebida?
Pero en todo.
A ver.
El cardamomo tenés en todo. En sopas, en carnes, en...
¿Espolvorear qué?
Lo puedes usar partido, lo puedes usar...
Ah, porque molido. Está semilla, como una pimienta.
Es una vaina que tiene unas semillas negras adentro.
¿Y las semillas se pueden partir, moler?
Lo que vos lo pones en la procesadora, haces un estofado porque le pones un poco de cardamomo, a ver, ¿por qué no?
Mira vos.
¿Y la gente que va a comprar va sabiendo qué es lo que busca? ¿Te piden algo en especial, que los orientes? Porque estoy pensando que no cualquiera sabe cocinar con especias, ¿no? Con la variedad
de... No, lo que pasa es que las especias no muerden. Hay que probarlas.
Yo me imagino que es como la ferretería el sábado a la mañana. Cuando va...
La cosa del cocinero.
Cuando va el José jubilado y empieza... ¿Tenés un tornillito? Y esto un diálogo debe ser de sabios.
Sí, siempre preguntan en qué puedo usar tal cosa.
Claro.
O qué puedo usar para.
Claro.
Y te preguntan... Esas son las dos, digamos...
¿Los españoles van por los pimentones?
Sí, todo el mundo. El pimentón se usa en todos lados. En realidad, el pimentón es una de las cosas. El pimentón, la pimienta.
Eso es dulce, ¿ves? No pica.
Hay picante también.
¿Sí? ¿Qué tenés picante, pero picante, picante?
No, no, lo picante son los chiles.
Porque la India tiene
el
fama de
tener... es un chile, vale decir. Sí. En la India lo más picante era la pimienta. Después del descubrimiento de América, donde se aparecen los chiles, a la India van los pimientos. Y ellos desarrollan una cantidad de pimientos extremadamente picantes y medianamente picantes. Igual que México. México tiene, bueno, te dan una tabla de picores.
Por eso, yo vi la tabla de picores, que nosotros ni jugamos.
Pero no.
Ni Chile ni juega. Pero vi que cruzando el mar había más altos picores.
Bueno,
me llamó la atención.
Eso vino de América.
En cientos de miles, no sé cómo se miden los picores que decimos.
Eso es la India, pero vino de América.
Pero acá, ¿vos vendés picantes así?
No, no hay. Uh-huh. Lo más picante que nosotros tenemos es la pimienta de cayena, que en realidad no es pimienta, es un pimiento.
Un pimiento.
Porque es un chile. Y también vendemos el famoso italiano que se llama...
peperoncino.
El peperoncino.
Ese picado.
No tanto.
¿No?
No tanto. No tanto.
Yo mastiqué
la cayena, sí.
Mastiqué las semillitas una vez que estaba en una pasta y yo creí que era tomate y...
No, claro. Si vos le pones peperoncino a una ensalada, no te va a picar mucho. Según la cantidad que le pongas también.
Sí, también.
Para la pimienta de cayena, te frotás un poquito de pimienta de cayena así en la mano y te queda rojo.
¿Ah, sí?
Sí.
Decime, ¿cómo se... No puedo echar pimienta como le echo a un bife, ¿no?
No, tenés que ser... Siempre con las especias hay que ser prudente. Vale decir, las especias no tienen que ser invasivas en el sabor de los alimentos. Tienen que realzarlos o tienen que, digamos, fundamentalmente realzar el sabor de los alimentos. Pero no tienen que ser invasivas.
No competir.
No.
Claro, pero no. Vos sabés que hay al lado está el que se va derecho a ponerle más condimento que la propia comida.
Sí, lo más picante. Que hay gente que dice, no, picante, picante, picante. Un día yo estaba atendiendo en el mostrador, cosa que me divierte muchísimo, y viene un joven con su novia muy, digamos, muy atlético, y me dice, ¿qué es lo más picante que tenés? Le digo, la pimienta de cayena. Bueno, hay una particularidad del gato negro. Vos cuando vas a comprar una especie a la vez, la podés oler. En la góndola del supermercado eso no existe.
Tienen un sobre cerrado.
Entonces le muestro el frasco, le saco la tapa, el tipo mete el dedo y se manda... Uy, dije yo, pobre pibe este. No, empezó a golpearse el pecho. Empezó a golpearse.
Arrepentido.
Colorado. No,
por canchero le pasó.
Claro, le digo, vení, vení, vení. Y le di coco rallado. Porque los indios, cuando comen muy picante, tienen ciertas cosas. Una de ellas es el coco rallado. La miga de pan, aunque no hay mucho pan allá.
Yogur, tal vez.
Yogur también. O banana pisada.
¿Lo comes?
Eso te baja el picor.
Mira.
Lo que nunca hay que hacer cuando algo te pica...
Agua.
Agua. Nada.
Eso es lo peor, claro.
Cero líquido.
¿Por qué?
Porque te realza, te levanta el picor.
Mira, no sabía.
Sí. A mí me habían dicho miga de pan, no sabía lo del coco y la banana.
¿Cómo uso la pimienta de cayena?
No, la pimienta de cayena nosotros
como
la tenemos
pimienta.
En los curry. Por ejemplo, tenemos un curry que se llama Madrasi. En la región del Madras, en la India, come muy picante. Entonces, es el curry más picante que tenemos. Nosotros tenemos curry suave, que es el típicamente inglés, que lo llamamos mild. Semipicantes y picantes. El más picante es el Madrasi. Y el Madrasi lleva cayena.
Un vuelo así picoteando. ¿Cuántas de esas especias o condimentos, como se llamen, tienen propiedades que no por eso las compras, pero que son beneficiosas para el organismo en algo específico?
Todas. Específico. Si vos te fijás en la página nuestra, tenemos el recetario y en el recetario hay una tabla de usos. Yo por eso me traje mi cosa, pero no la pude abrir. Si no, cliquealo, poner...
A ver, no, pero lo voy a tener porque me encanta saber cómo se usa.
Gato negro, y ahí tenés los usos y las propiedades medicinales de cada una de las especies.
Muy bueno. Me encantó el cardamomo. Y bueno, siempre vamos para...
Pero
por la... No, por ejemplo, la presión... No,
pero además tenemos una mezcla de especias afrodisíacas nosotros. Por eso te digo que curry tenemos...
Que vende especias... Esa es una de las que más vende un curry vendido.
Se lleva de especias para Hipocras. No, es toda una historia de esa.
Qué mal.
Está la historia.
Voy a llamar a Julio Lagos que me cuente.
Está toda la historia de la.
El gato negro, inicio, Buenos Aires, a ver. Está el gato con su moño.
Nada recetario.
Bueno, te decía, entonces, acá está. La foto tuya, porque está lo que publicó la radio. Che, qué lindo es el lugar.
No me digas que no fuiste.
No.
Nunca fuiste, Cholo. Por favor.
No puede ser.
Tengo una versión especial por el centro de Buenos Aires desde que vine de la Patagonia y voy lo mínimo. Voy al lugar que trabajo. Me abruma un poco, pero los lugares así. Conocí la Giralda.
Vos sabés que la están cerrando, la Giralda. Bueno, es más, está cerrada.
Comí churros con chocolate cuando era...
A dos cuadras nuestras.
Sí.
Estuve en conversaciones con ellos porque dije, no pueden cerrar esto. Yo iba cuando tenía 16 años. Estaba abierta toda la noche la Giralda. Y íbamos después de bailar, porque antes nos echaban a las 2 de la mañana de los bailes. No entrábamos como ahora.
Ahí está ahora.
Salía. Nos echaban. Entonces, veníamos a la Giralda a tomar chocolate.
¿Cerró ahora?
Ahora está cerrada.
Mirá,
no sé si definitivamente, en realidad no sé, porque es de una sucesión, ahí es está complicado el tema. Lo mismo que Clásica y Moderna.
Sí,
nos enteramos. Sí, don es lo mismo.
Don Victoriano, sí.
Es lo mismo, ¿no?
Porque es el nombre de... Bueno, o sea, nosotros estamos traccionando ahora la marca Don Victoriano en honor a Don Victoriano. Y el logotipo de Don Victoriano es la cara de él, con su sombrero de la época.
Imagino que los clientes que van son parroquianos fieles, ¿no? Con sus rituales, sus horarios para ir... No creo que alguien pase y
mira,
tomar un café al pasar. Es como más...
Tenemos los habitués generalmente a la mañana.
Más de culto, ¿no?
Y parte a la tarde, pero... Nosotros tenemos 36 mesas arriba en la planta alta.
Mucho.
Y 14 mesas en la planta baja donde está la tienda. Y los sábados y domingos están llenos.
Decime, claro, porque es un lugar para ir más allá de lo que tomas, sí. Para ver. ¿Van muchos extranjeros, supongo?
Muchísimo.
Muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
¿De dónde?
Creo que debemos estar en todas las guías de no sé dónde.
Yo, ¿Y en dónde? ¿De dónde?
De donde sea, de Francia, de Japón, de chinos se ven pocos, pero franceses muchísimos.
¿Franceses?
Sí, brasileros también, chilenos, sí, españoles... Sí. Y vos te das cuenta cuando ves los flashes dentro del negocio. Bueno, esos son turistas.
Y es como época... meterte en la Belle Époque, es espectacular, a mí me encanta. Es como
bueno,
soñar a estar en otra época, de verdad. Sí.
Sí. Y bueno, ha sido todo un desafío el Gato Negro. Ha sido todo un desafío. Yo siempre digo que tuvo tres fundaciones el Gato Negro. La primera fue la de Don Victoriano López Robredo, que fundó el Gato Negro. Él estuvo en su negocio con sus empleados, uno de ellos vino de Polizonte, de España, era la historia que nosotros teníamos, Benito. Después un nieto de Benito me escribió y me dijo, no, mi abuelo no vino de Polizonte, mi abuelo, bueno, era la versión que nosotros teníamos. Él se enferma y habilita a tres empleados que manejan el negocio, de los cuales uno solo tenía, digamos,
descendientes, sangre.
Eran empleados y los habilita. Antes, sí, en la antigüedad se usaba eso, que les habilitaba, les daban una parte de las acciones.
Como los grandes cafés.
Exactamente. Y bueno, y quedó a mano de los tres el negocio. Su hijo, su único hijo, Andrés, era un ingeniero hidráulico brillante, que fue el padre de mi medio hermano. Porque mi mamá
fue pareja de él
y tuvo un hijo. No se podían casar en esa época, porque no había divorcio.
Tenía otro casamiento anterior.
No, él era soltero, porque su primera esposa era divorciada también, con lo cual era soltero. Entonces, se muere uno de los tres, el que más pensaba, se murió en el Gato Negro tostando café a las 6 de la mañana. Y bueno, él entra en la gran disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo mi profesión o me voy al Gato Negro? Y bueno, decidió ir al Gato Negro. Por supuesto que le dio el vuelo que necesitaba, era sumamente inteligente, muy, muy estudioso, y esa fue la segunda fundación del Gato Negro. Y la tercera, bueno, fue en el año 98, porque yo...
Ya pertenece.
Ya me pertenece en el 90. Pero me doy cuenta que el gran auge del supermercadismo cada vez y las dificultades para venir al centro y todo lo demás.
¿Ahí pusiste las mesas?
Ahí puse las mesas.
Bueno, vamos a robarle a la hora siguiente 5 minutos más, porque vale la pena, para despedirlo, agradecerle y alguna preguntita más con Jorge Abel Crespo, el Gato Negro. La primera vez que escuché hablar del Gato Negro, ¿sabes quién fue? El Gato Dumas.
El Gato Dumas.
Que hablaba muy bien del Gato Negro.
Ah, un personaje. Un personaje.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
Con el acto de salir prófugo, continúa el juicio por presunta asociación ilícita.
Mientras continúa la búsqueda de Alberto Samir, tras haber ordenado ayer su detención, continuará ante el Tribunal Oral Penal Económico número 1 el juicio que se le sigue a él y a otros imputados, entre ellos su hermana Alicia, en orden al delito de asociación ilícita por evadir IVA en distintos frigoríficos durante la década de los 90. Según fuentes judiciales, continuarán con el debate hasta que haya actos que sean indispensables. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Internacionales. Anuncian que el Festival de Cannes, cancelado en 1939, se realizará 80 años después y en Estados Unidos. Cecilia Diwan.
Ser la primera edición del certamen internacional de Cannes no pudo celebrarse por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en homenaje a su promotor, Jean Say, fusilado en 1944, se realizará a cabo el festival correspondiente a esa época y con las películas que debieron concursar entonces. El evento se realizará del 12 de noviembre al 17 en la ciudad de Orleans y algunos ya lo llaman el festival más largo del mundo.
Deportes.
Luego de la derrota de Huracán frente al Deportivo Lara en el marco de la Copa Libertadores de América, el técnico del Globo, Antonio Mohamed, puso en duda su continuidad.
Nos encontramos perdiendo 2-0 inesperadamente. Después el equipo intentó por todos los caminos encontrar el empate, pero no lo conseguimos. El resultado termina siendo justo porque hicieron los goles ellos. Nosotros no fuimos capaces de poder convertir ante la posibilidad de jugar algún hombre más, mucho lapso del partido, y no fuimos capaces. Después, con el tema de la fuerza, y bueno, estamos golpeados. Tenemos ahora 48 horas antes de llegar a Buenos Aires. Hablaremos con los directivos y veremos qué es lo mejor para todos, para el futuro. Así que después nos juntaremos y decidiremos.
Tránsito.
En la provincia de Neuquén se debe transitar con precaución por la ruta nacional 231, el tramo que se extiende entre la aduana argentina y el límite con Chile. Se realizan tareas de repavimentación de calzada. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora.
Datos del tiempo.
En Paso de los Libres, Corrientes, la temperatura 25 grados 3 décimas, humedad relativa ambiente 90%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimos, la sensación térmica 28 grados, humedad 66%, presión 998,2 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Seguís en Nacional Folclórica. 98.7. Una hora más con nuestra música. Nuestra música.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Tres pasaron desde las 11 de la mañana, estamos hablando de especias. Vamos a seguir un poquito más, pero antes...
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. No lo puedes llenar. La llegada de otro amigo. Cuando un amigo
Bueno, se ha muerto el juglar, se ha muerto Alberto Cortés, acaba de aparecer en las pantallas, hombre pampeano de un pueblo chico, como Favaloro, ¿no? ¿No? De lugares pequeñitos y conquistaron, bueno, Cortés conquistó con sus canciones como mínimo a todos los de habla hispana. 79 años, no sabemos bien todavía los detalles, pero bueno, acaba de aparecer.
La que mira en donde hay un dormido.
Vamos, 5 minutos más para estar con Jorge Abel Crespo. 70 años, nos contó allí cómo fue el nacimiento de la Martinica, que divino en Gato Negro, que divino en lugar ahora con para pasar, tomar un café y supongo que disfrutar de esa, de lo que la vista y de los sentidos, el olfato y la vista.
Sí, el negocio no cambió absolutamente nada en los 90 años. Así que vos entrás hoy al Gato Negro y es el mismo lugar de hace 90 años, ¿eh? No, eso fue algo que yo, mucho antes de hacerme cargo yo solo, lo respeté y lo protegí a rajatabla, ¿no? Yo por mi profesión de las maquinarias, a los 22 años pasé de Villaluro a París sin escalas. Sin Muy ninguna bien. Escala, directo, así. Y tuve la suerte de encontrarme, coincidir con un viaje con Andrés. Y él me salí dos noches con él, el padre de mi medio hermano.
Ah, el padre de tu medio
hermano. Estaba viajando con su primera esposa.
¿Y vos con quién viajabas?
No, yo viajaba con mi empresa, con la empresa yo estaba, una empresa francesa. Y bueno, porque había una feria de máquinas en París, y bueno, justamente él estaba en París, él adoraba París y adoraba Londres. Entonces nos comunicamos y salimos dos noches a cenar, y él me enseñó dos cosas muy importantes. Me enseñó a comer ostras y me llevó al Eau de Mago, que es un café que está en el barrio Latino, al lado del Café de Flor.
En Saint-Germain.
En Saint-Germain, exactamente. Y me dijo, mira, este café tiene no sé cuántos años, y yo siempre que veo lo veo igual. Y yo dije, ¿y por qué acá las cosas pueden ser así? ¿Y por qué nosotros tenemos que tirar todo abajo y hacerlo nuevo? Entonces dije, a mí en el Gato Negro nadie me toca nada. Es más, el piso tiene algunos mosaicos, algunos no son mosaicos, sí, son mosaicos rotos. Nadie me toca
calcarios.
De 100 años, con dibujo, con damero. Sí,
con exacto, con dibujo amarillo y negro, claro. Puestos en, así como rombos.
En damero.
En damero.
Decime, ¿tenés gente de hace muchos años?
Y sí, bueno, jubilamos ya unos cuantos.
Pero
y,
alguno que esté... Que
bueno, el encargado de la mañana hace casi 40 años está.
¿Y alguno de los que hace, de los que está en contacto con...?
Él es el máster de todo. Bueno, están las fórmulas.
O sea, que sabe todo.
Sí. Entró cuando tenía 17 años y ahora, bueno, hace ya más de...
A la antigua, una familia a la antigua, como victoriano.
Y sí, de eso se trata. Por eso, o sea... Yo soy un entusiasta de preservar las cosas como estaban. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos negocios de 90 años tenemos en la ciudad de Buenos Aires? Aparte del Tortoni. 90 años, ¿cuántos?
Oh, sí.
Me hago la pregunta.
Me pongo a llorar.
Pero escuchame, lo ha dicho acá cuando vino Carlitos Rottenberg. Han demolido teatros.
Sí.
Que además... tiene otra carga emotiva y han hecho plaza de estacionamiento.
Sí. No, tenemos una falta de respeto muy importante nosotros. Hace 5 años tenemos cerrado el presidente Alvear, pegado a Gatonera. Claro. 5 años.
Bueno.
5 años, un lugar donde tienen trabajo artistas. Y estuvo cerrado porque iban a modificar la marquesina. O sea... no respetamos esas cosas.
Rápidamente, por el lugar que estás, no te digo hoy, ni ayer, ni anteayer, pero por allí han caminado, en su bohemia, en sus inicios y todo, cantidades de actores, pero cantidades. En los 70 me acuerdo que eran cantidades.
No, actualmente.
¿Y actualmente también sigue?
Sí, porque lógicamente estamos en el núcleo de la zona teatral.
Decime, ¿hay gente que va al... ¿Tenés clientes?
Pero sí, muchos. Hemos tenido habitués que tenían... Bueno, hoy lo tenemos.
Que te compren.
No, mi memoria. ¿Te acordás cuando hablábamos de corrido? Me decía un amigo. Bueno, en el astral... está este invitador, es un amigo.
¿Quién está en el astral?
Nos falta Vicky, que es la especialista en eso.
Este es chiquito el que juega al tenis, ¿no?
Martín Bossi.
Bossi, Martín va todos los días. Mira, eso peor, que digo, el que juega al tenis. Un gran tenista.
Sí, gran tenista. Hablábamos
Martín de Bossi.
Martín va todos los días hace 3-4 años.
Es como el ritual antes de ir a la
laburar. Va como una hora antes, sí, no, y a veces pide que le lleve, pues ya conoce todo, los conoce, hace notas con los mozos, cuando está por terminar la temporada, entonces lo sienta un mozo y vienen con la filmación y hace una nota. Decí que vamos a terminar dentro de tanto, ¿no? Es un tipo sumamente gracioso.
No, es muy, muy buena persona.
Y muchos, bueno, recuerdo, iba Graciela Alfano cuando estaba al lado con Moria Casán. Te estoy hablando hace muy poco tiempo después de inaugurar en el 98. Que los mozos empezaban a saltar por el aire.
Muchos nosotros. Clientes famosos sibaritas, de esos que van y saben lo que tienen que comprar porque cocinan.
Sí. Y hay muchos grandes cocineros que no los conoces bien y que tampoco te das cuenta que son ellos porque le das un ticket.
Claro.
O van, hay restaurantes que usan nuestras
me
especias
imagino,
que no lo sabemos.
Altano Rani ahí, pues si entra.
Sí,
cocinero,
fue.
Que es cocinero loco de todo.
Es que nos piden el lugar para hacer notas, los
artistas. Claro, también.
A ver, claro. Si podemos hacer una
es
nota
lindo.
Tal. Sí. El otro día estaba mirando a Víctor Laplace, hace, qué sé yo, hace 15 años atrás, me vino a ver de la producción, porque él iba a hacer su primer película, y la primer toma la quería hacer en El Gato Negro.
Yeah.
Y bueno, mirá, vos sabés que la primera película que nosotros... Mirá, le digo, yo, si te tengo que cobrar, te cobro. Si no, no te cobro nada.
No.
Decime cuánto tiempo necesitas. Si
claro.
Necesitamos 4 horas, 3 horas. Bueno, venite a la mañana. Me estamparon una vía
Sí, claro, para que corra la cámara, claro.
Bueno, después...
Pero qué bueno para una locación de una película que quede y después ves y hay una parte donde se, un asesinato o lo que fuera, o el amor, que sí, se queda para toda la vida.
Nos piden aquí muchas veces. La vez pasada nos pidieron 3-4 días y yo dije, no, yo no cierro el Gato Negro 3-4 días. No, por más que me ofrezca lo que quiera.
No se puede.
Yo le tengo que tener respeto a mi público, a mi gente, a los que van.
Jorge, ha sido un placer conocerte.
El placer es mío.
Vamos a ir dentro de 2 semanas, vía de visita, a tomar un café y a ver...
Después del 18, por favor.
Si quiero oler y ver todo
te
eso.
Te voy a mostrar todo. Mirá que hay 300 ítems, así 300, que andate con
300 entre originales y
entre
combinados.
Entre cafés, tés, especias, hierbas, semillas aromáticas, condimentos...
Cardamomo.
Yo me voy a comprar un kilo de cardamomo.
Gracias.
Me enteré que era afrodisíaco.
No, vos a tu edad no te hace falta nada.
Exactamente. Gracias, Jorge.
Bueno,
Jorge Abel.